Infortunadamente seguimos el orden equivocado. Hablé yo y hubiera sido mucho más rico si ustedes hablaran y entonces yo hubiera construido a partir de sus intervenciones, porque hubiéramos creado un tipo de reflexión muy diferente. Parece muy fascinante todo lo que han planteado. Hay algunas cosas que creo que se pueden aclarar o precisar en lo que dije con referencias históricas claras. En 1994 hay un levantamiento con una intención hacia esos aparatos. Y cuando es concretamente interrogando el famoso subcomandante Marcos, le pregunta si son revolucionarios, dice: no, nosotros no somos revolucionarios, somos rebeldes. Y la rebeldía es la antesala de la revolución. Yo creo que lo que se planteó en 94, que hoy se toma como referencia de todos los movimientos antisistémicos, fue efectivamente un movimiento que no solamente venía de atrás, sino que estaba encuadrado en el marco de realidades mentales y de realidades operativas que se tenían en 94. Y que hemos visto que en estos 23 años los zapatistas y los pueblos indios han aprendido muchas cosas y que se plantean un levantamiento que desde mi punto de vista contrasta radicalmente con el de 94. El de 94 se movía en el pasado. El de 2017 se mueve en el presente. No está definido ni por el futuro, no está colgado del futuro, están regresando del futuro, no están hablando de una tierra prometida y no está colgado tampoco de las inercias del pasado. Estamos hablando de una innovación extraordinariamente radical que no tenían en 1994. La propuesta de hoy es, desde mi punto de vista, muy diferente a la de 1994 y refleja los múltiples aprendizajes de los zapatistas en este periodo. Quisiera tomar un comentario central de Raúl. Si la revolución comunista funcionará o no, hará su tarea o no, lograremos hacerla valer, si la dimensión amorosa toma el papel central. Si este levantamiento tiene que desmantelar las bases materiales de lo que queda de la sociedad capitalista. Si tenemos muchas cosas que hacer en el mundo real y en términos de comer, sanar y todo lo demás. Pero la cuestión absolutamente central será esta cuestión amorosa. No me refiero solamente a algunos aspectos de la implicación amorosa en la construcción de comunidades. Para los individuos urbanos, la base de una reconstitución comunitaria es el amor que se tiene en la amistad. Es la expresión amorosa de la amistad lo que permite construir una comunidad. No es una definición ideológica o abstracta. En la amistad hay un elemento de gratuidad de la relación. Si en una buena pareja hay siempre un elemento de reciprocidad. Yo te quiero, pero tú me quieres también, ¿cómo carajos no? Sí, hay una idea igual. Es un amor recíproco necesariamente, pero entre amigos uno puede estar dándole una mano a un amigo, dándole amor y energía y dinero, lo que sea, porque necesita el amigo, con un enorme gozo por poder darle algo a un amigo, sin esperanza real de reciprocidad. Hay una relación, hay un elemento de gratuidad en la amistad que es lo que permite construir una posibilidad diferente. Todos tenemos 1,000 amigos, pero amigos, lo que se llama amigos, tenemos 2, 3, 4, 8 si somos muy ricos de amigos. Bueno, con esos cuantos amigos, en el tejido amoroso de la amistad, puede empezarse a reconstruir comunidad, particularmente en la individualidad urbana. Puede dejarse de ser individuo, puede empezarse a hacer lo que propiamente nos hace humanos, que somos nudos de redes de relaciones, no individuos. Pero esto lo quiero relacionar con otra cosa que va directamente al fondo del asunto. El haber sido construidos como individuos necesitados y deseantes, esto hace que los deseos amorosos, incluyendo los deseos sexuales, están construidos desde el capitalismo. que hemos sido construidos, hemos sido formulados. Si uno piensa que el deseo sexual es algo muy propio, muy natural, muy espontáneo, muy de todos los seres humanos, es una construcción capitalista. Si vemos cómo se construye el deseo sexual en todos los jóvenes actuales, podemos establecer con bastante claridad cómo se construye el deseo sexual en términos de construir su satisfacción a través de una mercancía, en donde de pronto la satisfacción se convierte en el uso del cuerpo del otro como una forma de masturbarse. Es decir, como un deseo sexual individual que se satisface de manera a través de la configuración de una mercancía, independientemente de que haya intercambio económico o no. Entonces, estamos hablando de algo muy profundo con el término amor. Se trata de replantearnos qué cosa es eso y replantearnos qué cosa es lo que significa amar en un contexto postcapitalista. ¿De qué se trata eso? ¿De qué vamos a hablar en serio cuando hablamos de la cuestión amorosa? Y como esto plantea el replantearnos todas las relaciones que tenemos con los demás. Y si se trata de un mundo no jerárquico, no puede existir un mundo no jerárquico si no existe una sustancia amorosa de por medio. Pues toda esta construcción de que estamos hablando es una construcción que se basa muy explícitamente en el amor. Quisiera precisar algo porque evidentemente es parte de la confusión en que se cae sin remedio cuando uno dice lo que dice. ¿Qué cosa es lo que murió y qué cosa es lo que no murió? Estamos hablando, dije dos cosas al mismo tiempo. La mayor parte de lo que se fabrica hoy en el planeta se fabrica en forma capitalista. Y en el mismo momento dije, murió el capitalismo. ¿Qué quiere decir? Murió el capitalismo en el sentido de que ya no puede reproducirse en la forma capitalista de producción. Quiere decir que puede seguir haciendo un chingo de cosas, tanto los zombies como los vampiros. Se están haciendo estas cosas, están ocurriendo estas cosas. No estoy diciendo que murieron de pronto todas las empresas capitalistas, que murieron todos los capitalistas, que murieron todas las relaciones o pensamientos o formas de comportamiento capitalistas. Murió un régimen específico y esto tiene para mí dos consecuencias muy importantes. La primera es todas nuestras formas convencionales de lucha, todas nuestras tradiciones de hacia dónde dirigir la lucha, contra qué estamos luchando, cómo debemos luchar, de qué se trata de superar, cambian por completo. Que la lucha sindical, que era muy importante y que era central en una etapa, una lucha por la distribución del valor, por los derechos de los trabajadores, resulta contraproductiva. Que la mayor parte de las luchas que sigue haciendo la izquierda en el planeta es hoy esencialmente negativa si aceptamos la hipótesis de que el capitalismo como régimen murió. Quisiera hacer una analogía. Los primeros burgueses y proletarios murieron sin saber que lo eran. Es decir, el capitalismo ya había nacido, existían relaciones capitalistas de producción, existían empresas en donde se daban estas relaciones sociales propias del capitalismo. Su cabeza, su mentalidad y su comportamiento cotidiano seguían con el rey y en la corte y en el siguiente baile y cómo iban a tratar estos asuntos. No podemos permitir que esto nos pase ahora. No estamos en una condición semejante a la de aquellos burgueses y proletarios que en el seno de otro régimen crearon otra cosa y empezaron a caminar sin saber lo que estaban haciendo, sin saber que habían creado otro régimen. La única posibilidad de enfrentar el horror, esto es lo que quisiera subrayar más que ninguna otra cosa, no podemos exagerar la magnitud y profundidad del horror que tenemos enfrente. Cuando Yap utilizó por primera vez la expresión la autodestrucción del capitalismo es deslizamiento a la barbarie, fue hace 15 años. Pasaron 15 años y estamos en la barbarie. No se está deslizando esto hacia la barbarie. Pero lo que se desliza, según nuestra jerga, ya no es el capitalismo que ya murió, sino es algo mucho peor que el capitalismo. Todavía algunos de los que participan de la barbarie son empresarios capitalistas, algunos de los cuales cada vez menos todavía pueden contratar trabajadores, todavía pueden ser capital, todavía pueden convertir su dinero en capital. Pero el argumento central es este: si yo hoy, capitalista, pongo aquí una empresa y contrato 500 trabajadores como capitalista, estoy dejando sin empleo a 5.000 personas en alguna parte del planeta. Este es el límite interno del capitalismo. Que cada operación capitalista, que cada inversión capitalista, que todavía es capitalista porque contrata trabajadores, cada inversión capitalista liquida el capitalismo. Suprime el capitalismo, suprime la posibilidad de reproducción capitalista, ese límite interno. El separar la mercancía, usos y valores no es límite interno del capitalismo, es externo. Es el límite de nosotros que le imponemos al capitalismo. El límite interno del capitalismo es que en su propia dinámica llegó a una posibilidad en que ya no puede seguir contratando fuerza de trabajo a nivel global. Que haya capitalistas que puedan contratar trabajadores, sin duda, evidentemente. Pero a nivel global, el capitalismo ya no puede transformar el dinero que acumula, que se sigue acumulando, y en cada vez menos manos, ya no puede traducirlo en contratación de fuerza de trabajo. La lucha por el empleo se vuelve ridícula. No va a haber empleo. La era del empleo ya acabó. Tenemos que asumir seriamente que esa posibilidad de ser empleados ya no va a existir para la inmensa mayoría de la gente, para un número cada vez menor de personas va a poder tener acceso a esa forma específica de explotación capitalista, porque eso va a seguir un tiempo y puede seguir mucho tiempo, y rituales del capitalismo pueden seguir por siglos. Estamos hablando de la naturaleza misma del sistema, y que lo que hay en su hogar es de verdad mucho peor. Había una especie de responsabilidad capitalista. Yo diría que después del susto de los años 30, aprendieron los capitalistas a hacer una serie de cosas, y en 1990, cuando cae la Unión Soviética, muchas empresas capitalistas grandes tenían en sus cajones guardadas las nuevas tecnologías para evitar las consecuencias sociales de usarlas. Era una especie de capitalismo responsable, diciendo, no, es que si yo utilizo esta tecnología, voy a provocar tanto desempleo y tales consecuencias sociales. Eran capitalistas que estaban pensando en los impactos de su acción. A la caída de la Unión Soviética, este freno se acaba y se lanzan totalmente a utilizar mayor parte de las tecnologías que se pusieron en juego en los años 90, existían desde 10, 20 o 30 años antes. No se inventaron en ese momento. Se sacaron del archivo y se pusieron en práctica porque ya no importaba. Es cuando George Soros, el especulador de Wall Street, dijo: estos cabrones fundamentalistas de mercado están matando a la gallina de los huevos de oro. Era un capitalista defendiendo el capitalismo contra quienes lo estaban destruyendo. Este era el proceso que estaban detectando desde adentro. El límite interno del capitalismo es el límite que impone el capitalismo en su propia lógica. Y lo que queda es un conjunto de aparatos bárbaros. Hay esto que alguien llamó Daniel las mini soberanías. Parte del problema es que nadie está a cargo. No hay un cuerpo de personas o de capitales o de grupos que estén en alguna parte conduciendo el proceso. Esto es primera vez que ocurre así. Cada vez que el capitalismo estuvo en peligro, tuvo sus estados mayores, tuvo sus aparatos de coordinación. Cuando estábamos lanzados en los años 70 para la gran transformación, crearon la Comisión Trilateral, y en 73, en un cuarto de donde cabían 300 personas, estaban todos los poderes políticos y económicos. Y así pudieron acabar nuestra rebelión mundial. Porque había un aparato coordinado que dijo dónde pegar, cómo pegar, qué hacer, y se creó lo que se llama globalización neoliberal. Hoy no tienen ese Estado Mayor. Hoy lo que existe es una dispersión monstruosa de los capitales todavía reales, que son capitales, de los zombies, más los vampiros, cada quien por su lado, formando pequeñas asociaciones, son alianzas, coaliciones inestables de mafiosas, que se unen para unas cosas y se pelean para otras, y todos en una inercia destructiva sin límites, y una inercia destructiva de todo tipo. Quiero subrayar que, aunque esto es técnicamente muy difícil de presentarlo ahora en unos minutos, esto no es una crisis del capital. El capital ha vivido de crisis. Esto es una parte de su alimento cotidiano. Ha vivido, crea las crisis y vive de ellas. todas las crisis son mecanismos, dispositivos para la renovación del capitalismo. No estamos hablando de otra crisis, no estamos hablando de algo en que pueda el capitalismo de alguna manera renovarse, sea con la liquidación de, como algunos quieren, de muchos miles de millones de personas, suprimiendo parte de la gente o suprimiendo territorios enteros. No hay ninguna posibilidad de que esta lógica capitalista persista. ¿Quiere decir que es el paraíso? ¿Quiere decir que es la emancipación social? De ninguna manera. Es mucho peor que el capitalismo lo que tenemos ahora. Estos capitalistas que todavía compiten entre sí y los vampiros están realmente destruyendo todo a su paso y no pueden detenerse. No es que de pronto les llegue la iluminación y que pueden decir, ahora vamos a pararle y vamos a hacer otra cosa. No pueden parar esta inercia destructiva. Esto es lo que enfrentamos. Y este es el sentido de lo que representa una propuesta que no tiene ninguna garantía de pararlos. Que no hay nadie que pueda decir, ah, ya le encontramos, ahora sí ya sabemos cómo y los vamos a detener y vamos a construir otra cosa. ¿Quién sabe qué carajos va a pasar? Se habla mucho del vaso medio lleno o medio vacío para plantear ánimo optimista o pesimista. No hay ningún lugar a ningún optimismo. El vaso está lleno de mierda. Todas las opciones son de la patada. Todas las opciones implicarán violencia y destrucción sin remedio, con revolución comunista o sin ella. Si tenemos enfrente una situación absolutamente desastrosa en cualquier opción, en cualquier posibilidad, con máximo aliento de tenemos esperanza, que es otra cosa. Esperanza no es la convicción de que algo va a pasar de una determinada manera, sino la convicción de que algo tiene sentido independientemente de lo que resulte. Tiene sentido empezar a gobernarnos, tiene muchísima razón Daniel, en que la palabra es absolutamente inadecuada. La palabra gobierno supone gobernantes y gobernados. Y estamos hablando de una situación en que ya no hay gobernantes y gobernados. Se trata de eso, es de lo que estamos construyendo. De eso se trata hoy aquí. ¿Cómo hacemos algo para guiar nuestros comportamientos, para organizar y coordinar nuestros comportamientos, para armonizar nuestras actividades, sin que nadie nos mande, sin que nadie nos gobierne, sin que nadie nos diga qué hacer o qué no hacer? Se trata efectivamente de reconstruir la sociedad desde abajo, ¿cómo? Organizándonos. Organizándonos de dos y dos, Raúl con dos de sus amigos organizando una pequeña comunidad. Pero los amigos de Raúl también tienen otros dos o tres amigos. Y al rato en una ciudad, como ventaja respecto a cualquier pueblo, uno puede pertenecer a varias comunidades, no solamente a uno. Y el nosotreo puede multiplicarse en una ciudad de una manera que no se multiplica en una comunidad, particularmente en una comunidad indígena. Uno puede tener un chingo de nosotros y una construcción nosótrica muy rica, que de hecho en la Ciudad de México no se han acabado de matar unos a otros porque existe un montón de nosotros, porque existe una carga nosótrica muy fuerte en el fondo de la Ciudad de México. Porque una cosa que me parece muy importante y tiene que ver con lo que se ha planteado en las preguntas, a final de cuentas se trata de que no confiamos en la gente. Y lo que pasa es que para la mayor la gente de este país, para los hombres y mujeres ordinarios, para los jodidos, la idea de vivir individualmente y sometidos a la lógica capitalista hubieran muerto hace mucho tiempo. No pueden sobrevivir así. Si no tienen alguna forma de nosotros, se mueren. No hay otra manera de sobrevivir que con un cierto tejido comunitario. No hay otra forma de sobrevivir sino que creando posibilidades de vida distintas a las dominantes. Que muchos de ellos hay esas masas de gentes que están atrapadas, que están sometidas, que están subordinadas, sin duda alguna. Pero en muchísimos casos se trata de gentes que están sometidas porque no ven ninguna otra opción y que en los momentos en que aparezca la opción, saltan a esa opción. La frase más radical de los zapatistas fue cuando dijeron, somos hombres y mujeres ordinarios y por tanto somos inconformes, rebeldes, soñadores. Chingón, pero no dice de inmediato, oiga, esa señora gorda saliendo de Walmart con un montón de porquerías es rebelde, soñadora e inconforme. Y uno puede empezar a decir que sí, que lo que pasa es que esa señora está gorda en sus condiciones, está siguiendo los patrones dominantes porque no tiene otro remedio. Y porque estas personas ordinarias que están haciendo comportamientos completamente negativos para ellos no hacen más que lo que necesitan para sobrevivir en sus condiciones, guiadas por los patrones que se les han impuesto sobre su vida, y que apenas exista una opción van a saltar a ella. Esta es en todo caso la esperanza. Existe sin duda alguna áreas de expansión capitalista, pero es cada vez menos una expansión capitalista tradicional. En el Istmo de Tehuantepec están haciendo, sí, la zona económica especial. En la tradición de las únicas zonas económicas especiales, es una zona en que desaparece de hecho toda la legalidad y la única ley que cuenta es la del mercado. Efectivamente, ahí podrán desaparecer todas las propiedades agrarias, comunales o de cualquier tipo y hacer cualquier cosa para poder estimular ciertas operaciones económicas. Que en conjunto, si vemos el conjunto de lo que pasa, capitalistas que todavía se hacen, son básicamente extractivismo, agandalle, tomar lo que está allí, no producir algo. No estamos viviendo para un régimen que tenga dinamismo productivo. Se perdió el dinamismo productivo. Hay creación de expansiones productivas en ciertos lugares, en ciertas partes, en ciertas áreas. En el conjunto del planeta, esto ya pasó a la historia. Tenemos un feroz dinamismo de atropello, de despojo, de agandalle, de destrucción. Un aspecto que parece muy importante tomar en cuenta. Podría ocurrir que la vocera del Consejo Indígena Nacional no se registrara finalmente. Podría ser que no juntara el millón de firmas. Podría ser que se registrara y que apareciera como candidata y que la descalificaran muy rápidamente. Por ejemplo, algo que se está estudiando en el Congreso, se está estudiando es que de acuerdo con la legislación actual, si la candidata va a un pueblo y no aparece como candidata, queda automáticamente descalificada. Ella tiene que llegar a Cherán y decir, soy candidata independiente. Si no dice en su campaña en Cherán que es candidata independiente, el IFE puede descalificarla como candidata independiente. Puede mandarla a su casa, puede acabarse la campaña en ese momento. Porque hay una serie de restricciones de la legislación especialmente para los candidatos independientes. Entonces, sí, el domingo se estuvo diciendo, Campanur de Cherán precisamente, dijo, estamos pensando nosotros en nuestro pueblo, ¿cómo le vamos a llamar? Porque no queremos que aparezca ninguna candidata de ningún partido, estamos contra los partidos. Entonces queremos que cuando Marichuy llega podamos llamarle de alguna manera. Bueno, le pueden llamar como quieran, le pueden poner el nombre que quieran, pueden construir la figura que quieran, pueden manejarse de la manera que quieran. Pero en algún momento Marichuy tiene que decir, llego aquí como candidata, porque si no, deja de ser candidata legalmente. Y claro que el IFE inmediatamente lo hará, aprovechará ese error para descalificarla inmediatamente. No importa que se haya juntado el millón de firmas o lo que sea. No, yo creo que se está haciendo muy seriamente el intento, que no necesariamente se tendrá éxito, de desfondar el sistema desde adentro, algo que saben hacer los pueblos y que tienen que hacer los pueblos todo el tiempo. Los pueblos saben cómo se administra la justicia, saben cómo se usa el aparato jurídico, fuera del aparato jurídico, para poder sacar a un compañero de la cárcel o para hacer ciertas cosas. Entonces están utilizando cosas del sistema para sus propios propósitos. Hay un momento sumamente peligroso en que Raúl casi llegaría a tener razón. Si Marichuy gana las elecciones y de pronto amanece ese día como presidenta del país.
En la silla presidencial.
Ahí hay un momento de peligro, sin duda alguna. Y ahí habría un efecto mundial de revalidación de ese sistema, ¿no? Si yo se compitió y se ganó. A menos que Marichuy hiciera lo que el Consejo le va a decir que haga y que es lo que se está discutiendo estos días y que ya se discutió y se va a seguir discutiendo, que sería cerrar el gobierno. Si el día que llega no va a nombrar un secretario de Educación, va a cerrar la Secretaría de Educación. si en los momentos en que Marichuy, presidenta de México, cierra todos los aparatos estatales por considerar que están podridos y empieza a funcionar de otra manera, en ese momento esa revalidación se habría desaparecido, se habría visto cuál era finalmente el sentido. Sí, eso ahí habrá un momento de peligro, y se lo dijo el subcomandante Moisés, el único riesgo que ustedes están corriendo con esto es ganar las elecciones. Ese es el peligro real si se meten a esa aventura. Pero solamente en esa coyuntura estaríamos revalidando. Si vemos lo que va a pasar, lo que va a estar, no lo que va a pasar, lo que está pasando hoy. Dos ejemplos distintos. Uno, efecto en los pueblos indios. ¿Por qué el Consejo no pudo integrarse completo? Porque con muy pocas excepciones, los pueblos indios no están listos para tomar decisiones como pueblos indios. La norma era, el Consejo Indígena, hay concejales por cada pueblo indio. Pero los pueblos indios no se juntan como pueblos indios. No tienen forma, no tienen usos y costumbres de ese tipo. En algunos casos nunca los tuvieron, en otros los tuvieron hace 200 años y se destruyeron en el camino. Una compañera lo dijo allí en la asamblea. Yo soy de los mazatecos. Los mazatecos somos 12 tribus. Nunca nos hemos reunido las 12 tribus mazatecas. Quisimos reunirnos ahora y descubrimos que 4 de las 12 tribus estaban controladas por caciques. Y los 4 caciques boicotearon nuestra reunión de las 12 tribus. Entonces no pudimos reunirnos las 12 tribus. Entonces, ¿cómo nombrábamos los concejales que representaran a los mazatecos si no nos reuníamos todos? Este es el problema de casi todos los pueblos indios. Nunca existió el pueblo zapoteco como una unidad. Hay por lo menos 4 pueblos zapotecos distintos en distintas regiones con distintas lenguas. No tienen ninguna de esas 4 regiones un dispositivo para que tomen decisiones conjuntas. Todos los zapotecos de la sierra no tienen un dispositivo. Entonces no estaban listos para el 27 de mayo para nombrar concejales. Pero en los momentos en que están juntándose y están discutiéndose y nombran sus concejales, no se quedan con el nombramiento de concejales, sino que dicen, ya que la hicimos, ya que nos juntamos, ya que tenemos este aparato, seguimos tomando decisiones que son decisiones de gobierno, entre comillas. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo armonizamos sueños? ¿Cómo concertamos empeños colectivos? ¿Cómo hacemos las cosas ya como pueblos, ya no solo como asambleas de comunidades, de municipios o de microregiones? Esto mismo es un reto que está pasando en las ciudades. El efecto real del Consejo Indígena es un Consejo Indígena que le está diciendo a los no indígenas, tienen que hacer algo como esto. No tienen ustedes la misma historia, no tienen ustedes la misma tradición, pero se trata de que aquí en las ciudades se haga algo que permita al grupo de gentes de un condominio que no se han podido poner de acuerdo ni siquiera de cómo administrar el baboso condominio, cómo pueden juntarse para poder actuar conjuntamente. ¿Cómo juntarse en colectivos? ¿Colectivos autónomos? Claro que colectivos autónomos. ¿Colectivos autárquicos? Eso está, parece que es contrario a lo que se está planteando. Los zapatistas tienen una inmensa autosuficiencia, pero venden 40 millones de dólares en el mercado abierto, con los cuales compran sus rayos X, ultrasonidos, sus bicicletas, sus computadoras, las radios comunitarias, los aparatos para oír las radios. Tienen que tratar con el mundo real. Son muy autosuficientes, han roto el esquema capitalista dentro de la realidad, lo que nos llevaría a las cuestiones de propiedad. Creo que estamos en un momento en que tenemos que revisar todas las nociones que tenemos sobre la propiedad. En muchísimos casos estamos viendo, Oaxaca es el país más avanzado en la conquista de una forma diferente a la de la propiedad privada. 85% de la tierra de Oaxaca y 100% de los bosques es comunal. Pero ahí no estamos hablando ni de propiedad privada ni de propiedad colectiva. Estamos hablando de algo que requiere de todos nosotros imaginación y talento para hablar de formas de posesión, organización, construcción territorial, que es esencialmente distinta a las que tenemos en la cabeza. De la misma manera en que tenemos innovación radical en la propuesta del fin de semana, en materia de propiedad, particularmente para las cuestiones urbanas, tenemos que inventar una forma de relación que no pase por las condiciones de propiedad privada o propiedad colectiva que se impusieron con la forma capitalista de existencia. Tenemos que desafiar también esas formas de propiedad. Están tan ricas las preguntas, yo creo que nos pasaríamos demasiado tiempo. No sé, Raúl,
no, pues hasta cuánto. Hasta donde tú quieras. Cuando te canses.
Sí, sí. Hay un elemento que es esto. Quizás don Jim Scott tiene toda la razón. Parte de los más graves daños que nos hace el capitalismo es hacernos pensar como individuos, sentir como individuos, experimentar el mundo como individuos, un lado, como individuos necesitados y deseantes, y por otro, ver como Estado, sentir como Estado, y estar pensando en el Estado o en el planeta. Algo que es inmediatamente paranoico, ¿qué carajos puedo hacer por el planeta? ¿Qué voy a hacer yo con México o con el mundo? Es una sensación de ser Dios, pero estamos acostumbrados a pensar de esa manera. Bueno, ¿qué significa esta propuesta de los zapatistas para México? ¿Cómo puede gobernarse Brasil con este procedimiento? Es que pensamos en Brasil o en México y pensamos que se trata de gobernar como desgobierna la estructura que tenemos ahora, o como lo hizo alguna vez un buen gobernante. No, no se trataría de eso. Lo que tendría que hacer el Consejo Indígena Nacional respecto al país sería prácticamente nada. Le quedaría muy poco que hacer, porque las decisiones de gobierno, las decisiones reales de qué hacer y qué no hacer se estarían dando en las distintas escalas en que estaríamos aplicando el principio de manejarnos por nosotros mismos. Pensando seriamente, no habría casi nada que hacer para el Consejo Indígena Nacional. Estaría pensando unas cuantas cosas de cómo se armonizan sueños tan diversos, cómo se armonizan normas tan diversas, pero no hay ninguna orden que viniera del Consejo Indígena Nacional. No tendría prácticamente, les diría, la experiencia que tuvimos en Oaxaca en 2006, cuando cerramos todas las oficinas de gobierno, nos quedamos sin gobierno por casi 5 meses, no había policía ni para el tráfico, el gobernador tenía que reunirse en secreto en casas privadas, no había ningún aparato de gobierno, y empezamos a discutir qué podíamos decidir nosotros y cómo podíamos vivir la vida nosotros sin el gobierno y cómo nos organizábamos para esto. Y de pronto surgieron las discusiones, bueno, ¿qué necesitaríamos que hubiera en la Ciudad de México para gobernar lo que pasa en Oaxaca? Parece un chiste baboso, pero no era nada chistoso. Dijimos, lo único que alguien tiene que decidir en la Ciudad de México realmente es quiénes son los embajadores mexicanos en otros países. Eso sí no lo podemos decidir en San Pablo Etla o en alguna otra parte de Oaxaca. Pero quiere decir que cuando pensamos en Oaxaca, ¿qué podíamos decidir de nuestra vida, de nuestra realidad, de lo que queremos hacer, de nuestros sueños, de todo esto? ¿Y cómo podemos resolverla nosotros mismos? No necesitamos a nadie en la Ciudad de México que decidiera por nosotros. Y que lo que estábamos planteando es cómo quedábamos organizados para poder estar haciendo nuestra vida por nosotros mismos en Oaxaca, sin ningún aparato federal, estatal, que nos impusiera nada. Entonces, sí, esta anécdota es simplemente para decir, esto es lo que está pensando la gente abajo. Daría de nuevo, aunque me tarde un poquito más, una anécdota. En 88 pensábamos que la ciudad era nuestra. En 88 aquí Salinas no pudo imponer su fraude en la Ciudad de México. Aquí Salinas tuvo solamente 30% de votos. Había la posibilidad del Movimiento Urbano Popular, que podía poner en la calle a 7 millones de personas. Era un movimiento sumamente vital. Y nos empezamos a juntar para crear una especie de gobierno alternativo. Y un líder, que llamamos el Romano, porque era de la colonia Roma, dijo, hemos sido muy irresponsables porque nos concentramos en el barrio y en el barrio la llevamos de gane. Hay barrios en que no entra la policía, que no la dejamos. Nosotros vamos construyendo lo que queremos, lo vamos haciendo. Ahí tenían un nosotros sumamente fuerte hasta en la colonia Roma. Pero ya que la ciudad es nuestra, vamos a pensar qué carajos hacemos con esta ciudad. Después de 3 meses de intensísima discusión, donde entraban y salían decenas de miles de personas, la conclusión general unánime es: la ciudad no existe. Solamente una mentalidad sumamente enferma puede concebir este territorio lleno de sueños distintos, de personas distintas, de posibilidades diferentes. Eso no puede ser, no debemos pensar en eso. Y dijo alguno, como una propuesta que finalmente tuvo un equivalente, lo que tenemos que hacer es nombrar en cada barrio un ministro de Relaciones Exteriores para que negocie con los otros barrios. Y así es como podemos irla llevando en la ciudad. Un grupo de arquitectos, amigos, se acercó y dijo, ¿están ustedes pendejos? Claro que la ciudad existe y tenemos que ver la ciudad como una entidad única porque así concebimos la vialidad y tenemos nuestras matrices de origen y destino y así definimos qué pasa con los vehículos y con todo eso. Y otro grupo de arquitectos, amigos, radicales, llegaron frente a los primeros y dijeron, los pendejos son ustedes. Porque son ustedes los que todo el tiempo crean los problemas de tránsito, viendo la ciudad como una masacota homogénea y haciendo sus trazos en sus respiradores sin ver lo que realmente pasa en la realidad. Lo más avanzado en planeación urbana en el mundo hoy es planear por barrio. Entonces se ve en el barrio qué pasa y luego se ve cómo se conecta un barrio con el otro. Es una anécdota para decir, desde abajo, donde piensa la gente, donde piensan los judíos, no están pensando como Estado, no están pensando como país, no están pensando como la gran Ciudad de México. Están pensando como personas, hombres y mujeres reales, están pensando en sus horizontes, enfrentando enemigos muy poderosos de todos colores, tamaños y sabores. Sí, estamos en medio de la violencia, estamos con un nivel de violencia degradada enorme, naufragando en ella. No tenemos otra opción que juntarnos unos con otros y desde allí enfrentar esa violencia. Esa violencia que no es solamente los narcos. Yo diría que en este momento el capital que ha ocupado posesión de todos los gobiernos, en casos como el de México, el capital o los vampiros, hay quienes son en México vampiros y zombies a la vez, como Carlos Slim. Es zombie en parte de su realidad, es empresario capitalista y parte es un vampiro chupándole a todos, inclusive a sí mismo. Entonces, tenemos en el capital o el postcapital o estos que acumulan excedentes de dinero, todos estos han tomado posesión de los gobiernos, son socios de los gobiernos y el gobierno ocupó el narco, que ya en lo fundamental no es una organización independiente y autónoma. Es parte de las herramientas que puede usar el capital. El capital puede utilizar aparatos de gobierno, programas sociales como programas contrainsurgentes, con formas de controlar a la gente, puede usar las leyes, puede usar las elecciones, puede usar distintos mecanismos o puede usar los narcos para sus mismos propósitos. Hay un señor que hizo un mapa, hay un conjunto de comunidades en el norte de la República que fueron totalmente abandonadas por el nivel de violencia. No quedó un solo habitante. Abandonaron sus casas y todo lo que tenían por el nivel de violencia que se dio en las comunidades. Este cuate hizo un mapa de esta lista de comunidades en Coahuila, en Chihuahua, en el norte, y encontró que el mapa coincidía exactamente con el trazo del fracking que está previsto para esa zona. Entonces se utiliza la máxima violencia del narco para poder crear las condiciones de ocupación de los territorios para propósitos del extractivismo. Si se usa uno o se usa el otro, claro que han aparecido, y esta es parte de nuestro peligro, hay muchos que están fuera del control del gobierno y de este aparato narco, que aparecen una serie de actores independientes que son parte de los que crean el desorden en el que estamos, que ya nadie los controla. Hay distintos tipos de mafias en esa condición, pero son los menores. En estas condiciones, lo que estamos haciendo sí es socavar el gobierno, socavar las estructuras del gobierno, haciéndolas innecesarias, pero haciéndolas inmediatamente innecesarias. Cherán hace inmediatamente innecesario que aparezca ahí la policía. Este es el tipo de mecanismos que pueden verse aquí en la Ciudad de México. Si nosotros analizamos con cuidado, con ojos finos, la historia de Santo Domingo completa, desde tiempos de Echeverría, cuando se inventa Santo Domingo, hasta hoy, veríamos una lucha intensísima de los nosotros de Santo Domingo, cuando construyeron eso de un día para otro, 50,000 personas, cuando inventaron Santo Domingo de un día para otro, y construyen formas de existencia colectiva con todo tipo de amenazas. El gobierno les ha metido droga, narco, bandas de jóvenes, cualquier cantidad de cosas que están socavando la existencia de Santo Domingo desde adentro, pero con capacidad desde adentro de resistir estas formas de Santo Domingo y de reconstruir la posibilidad de existencia comunal, no de todo Santo Domingo, que es 500,000 de personas, de los muchos Santo Domingos que se forman aquí junto a la ciudad universitaria. Entonces, se trata de estar socavando las bases materiales de existencia de lo que queda de capital, que es la forma principal de producir todavía en el planeta, y de crear otras posibilidades. Los residentes o norteamericanas son la clase de la población con más alto nivel de desempleo. No van a poder encontrar chamba en aquello que estudiaron. No hay. Y seguramente no van a poder encontrar ya ninguna chamba, ni siquiera de meseros de Starbucks. Estamos en esa situación, los recientemente graduados con grandes diplomas o los que no tienen ninguna calificación. Es decir, seguir peleando por empleo, seguir viendo si tengo a un compadre del amigo, del pariente del señor, para ver si él me abre una puertecita en alguna empresa, o empezar a crear el tipo de unidades en que se va más allá de la mercancía, más allá de los individuos necesitados y deseantes, reformulando lo que son las necesidades y los deseos y las formas de existencia social. Parece que para todos estos precarizados, que empieza a ser el número mayor de personas en México, los precarizados de alguna manera, que perdieron empleos, posibilidades, recursos, etcétera, su opción es la operación autónoma, pero no para un pequeño negocio enchufado al mercado. El pequeño negocio enchufado al mercado no está hecho el mercado para los pequeños, está hecho para los grandes. Algunos pueden estar haciendo alguna combinación, algún híbrido, alguna forma. Creo que estudiar, por ejemplo, lo que estaba pasando en Grecia puede ser interesante por las dos combinaciones, los que triunfaron y los que fracasaron en estos momentos de crisis. Como los pequeños negocios enchufados al mercado duran 1, 2, 3, 5 años heroicos y al final desaparecen. Y cómo triunfan los que empiezan a hacer instrumentos que pueden utilizar un pedacito del mercado para algún propósito, pero están siendo ya ubicados fuera de ese mercado abstracto, que están ubicados en una ruptura real, profunda de la mercancía, que es límite externo al capital. Desmantelar las bases materiales del capital incluirá esa ruptura sistemática de la mercancía. A estar hablando de una sociedad. Es un estímulo a la imaginación lindísimo, les aseguro. Gozamos infinitamente cada vez que nos ponemos a platicar cómo sería una sociedad de usos. ¿Cómo funcionaría una sociedad de puros usos donde no hubiera ningún valor? Y una cosa que parece particularmente interesante y que está conectada con varias de las preguntas. Abandonamos, y esto creo que ha sido muy claro los compañeros del CNI, no simplemente los zapatistas. Se trata de abandonar la premisa de la escasez. La premisa de la escasez es la que funda la sociedad económica. Es una premisa lógica que dice: los medios son siempre limitados, pero los fines del hombre son muy grandes, por no decir infinitos. Esta separación de medios y fines, con medios escasos y fines y acción de recursos, que se hace mediante el mercado o mediante el plan. Esta es la premisa que funda la sociedad económica capitalista o socialista. En lugar de la premisa de la escasez, una premisa lógica, que en la sociedad es tradicional, esta idea de que uno quiera más de lo que tiene, puede ser solamente porque uno está loco o porque es un cabrón. Esto no debe permitirse en una comunidad. Bueno, cuando se tiene esta otra actitud, en lugar de la premisa de la escasez, se tiene la premisa de la suficiencia, que a veces se traduce en premisa de la abundancia. Se trata de ver lo que tenemos, no lo que no tenemos. No se trata de ver lo que podemos desear en un mundo que nos ofrece casi cualquier cosa, sino en un mundo en que tenemos lo que tenemos y con eso actuamos, que es, por cierto, uno de los mayores talentos mexicanos, actuar con lo que se tiene. Decía muy bien Illich, en la sociedad de consumo, quien no es prisionero de la adicción es prisionero de la envidia. Quien no es prisionero de estar comprando cosas en el mercado está envidiando a los que pueden comprar cosas y él no. se trata de abandonar esas premisas, romper esas rejas. Sí, efectivamente es anticonsumista, pero lo importante del anticonsumismo no es producir autónomamente las mercancías, que ha sido un pecado de un montón de iniciativas autonómicas. No es que ahora yo puedo hacer lo que hace el mercado en este pequeño grupo en el que estamos. Se trata de romper con toda la estructura de las mercancías que nos hace ser individuos deseantes. Quisiera insistir en que no estamos frente a una crisis, que esto ya pasó a la historia, que estamos frente a un colapso, y es este el colapso del sistema que en el colapso nos arrastra a todos con ímpetu inmensamente destructivo y haciendo muchísimos daños. Y quisiera subrayar el hecho de que sea Marichuy tiene un efecto ya dentro de los pueblos indios inmensamente importantes. A pesar de todos los pesares, incluso entre los zapatistas, la fuerza patriarcal es muy fuerte. Los machismos de toda índole están por todos lados. Entonces, esta decisión, que fue una decisión firme, discutida, alegada, con muchas oposiciones, que hasta el último día, el sábado, hubo gente que todavía allí en las asambleas estaba diciendo, ¿por qué mujer? ¿Por qué no puede ser un hombre? Tenemos concejales magníficos, ¿por qué no podemos poner un hombre? Era una decisión del CNI que tiene enorme importancia, que implica una decisión que pone el énfasis en que la lucha es por la vida y que pone el énfasis en enfrentarse a nuestras condiciones patriarcales y muy claramente por un avance de modificar profundamente nuestros comportamientos y pensamientos relacionados con la mujer. No es evidentemente igualdad de género, no es buscar la igualdad de género, es buscar la igualdad de la mujer en una sociedad dedicada al cuidado de la vida. Subrayo una vez más que no es que el Estado, llamamos Estado, o que el gobierno funcione como dique, no funciona como dique de nada. El gobierno, nuestro gobierno con toda claridad, pero también el norteamericano, el finlandés, están al servicio de la lógica de los zombies o de los vampiros. Están al servicio de lo que se ofrezca. Y forman parte de ese mundo de zombies y de vampiros. Realmente tenemos que reconocer, parte de nuestro horror es que en México es imposible trazar una línea que distinga claramente el mundo del crimen del mundo de las instituciones. Son la misma cosa, vivimos en ese lodo. En ese lodo tenemos que entrar. Y si los compas decidieron meterse a esto, es considerando, sí, se meten a la mierda. Están conscientes de que están metiéndose a la mierda. No son inocentes, no están metiéndose con alguna ilusión de que ellos son puros y van a entrar. Van a ensuciarse en ese pantano, sin duda alguna. Están conscientes de que se meten, pero viven aquí, en esta realidad. Y en esta realidad están utilizando todos los recursos a su alcance para este combate que están haciendo. Ahora, lo que, en mera síntesis de todo lo que estoy diciendo, se creó una forma de gobernarnos, entre comillas. Ya está allí. La incitación es a que todos y todas hagamos lo que nos toca en cada lugar. ¿Qué nos toca? Romper estructuras jerárquicas al vivir una vida que no está atrapada en las mercancías. ¿Cómo construir nuestra vida cotidiana sin concebir y pensar mercancías? Sin concebir y pensar jerarquías. Nadie nos está diciendo lo que queremos, lo que discusión de todos y todas en la base social es lo que hará posible que funcione el Consejo Indígena Nacional. Y eso, en todo caso, sería lo que estoy sugiriendo, que es la revolución comunista en curso. Es la revolución que ya estamos haciendo. No es un proyecto, no es una posibilidad, es algo que está ocurriendo. Y que se trata de saber qué cosa hace uno frente a esa revolución comunista. ¿Toma parte en ella o se sienta en la barrera a ver qué hacen los loquitos que están haciendo?
Gracias, Gustavo. Fue riquísima el intercambio y, bueno, sobre todo tus dos presentaciones. muy, muy ricas. Pues desgraciadamente vamos a tener que cortar acá. Esperamos tener mejores maneras de dialogar. Siempre el hecho de que vives en la hermosa Oaxaca es un poco complicado, pero queremos cerrar lazos y también quise intercambiar lo que estamos haciendo acá con lo que ustedes están haciendo en este seminario que nos hablamos. Para todos y todas, pues invitarlos, invitarlas a que vean de vez en cuando el sitio del observatorio, geopolitica.yec.unam.mx. Ahí estamos subiendo estos materiales y también tendremos la conferencia de Gustavo y este intercambio. Y cerramos el semestre con una última conferencia el próximo martes, como hemos hecho los últimos 5 meses, con una invitada también muy especial. Pilar Calveiro accedió a venir a platicar con nosotros. Ella va a hablar de neoliberalismo y resistencias comunitarias, entonces le vamos a dar otra vuelta a este tema que, bueno, nosotros como de Lolaja ahora estamos enfocados en el lado oscuro de la luna, entonces necesitamos también que nuestros compañeros y compañeras nos ayuden a mirar el otro lado, el lado de las resistencias. Pues muchas gracias y les pido un último aplauso para Gustavo y hasta la próxima.